COPE Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes. Ya han pasado más de 24 horas y seguimos emocionados. Asturias sigue entusiasmada ante la elección del nuevo Papa, León XIV. León, un nombre que por cierto es poco común, aunque presente en el Principado. De hecho, nuestra región es la que presenta un mayor porcentaje de hombres con ese nombre. Desde este jueves, 46 asturianos comparten nombre con el pontífice, aunque lo de menos es eso. Es el nombre. Lo importante es la persona, las ideas, los valores. El arzobispo de Oviedo da gracias a Dios por la elección.
Acercando la luz de Dios en nuestros apagones, su paz en los conflictos, su ternura en las desesperaciones, su bálsamo para nuestras heridas todas y su gracia en todos nuestros rincones. Damos gracias a Dios por el nuevo Papa León XIV y le acompañamos con afecto filial y con nuestras oraciones. ¡Viva el Papa!
Da gracias don Jesús Sanz Montes, no es el único. En Avilés, las religiosas agustinas del Colegio Buen Consejo no pueden estar más contentas al ver a uno de los suyos como nuevo pontífice. Sor Carmen Ramírez, representante de las agustinas en el Buen Consejo y que tuvo la suerte de conocer a Robert Prevost, ha explicado en COPE cómo es.
Es un hombre sencillo, es un hombre espiritual, es un hombre que no tiene tiempo, lo desborda todo. Y entregado a la orden agustiniana y fundamentalmente la misión que ha estado de Perú. Yo le conocí en Ráfaga porque cuando estuvo de general de la orden agustiniana, pues bueno, vienen a visitarnos, vino al colegio de Agustinos de León y a la vez al nuestro de Agustinas de León también, y fue un encuentro sencillo, amable y acogedor.
Quien también conoce de cerca al nuevo pontífice es Edgar Perales, seminarista en Oviedo. Coincidió con Prevost durante 6 años en la ciudad peruana de Chiclayo. Fue en 2020 cuando Edgar dejó atrás Perú, su país, para empezar una nueva vida y formarse como sacerdote aquí, en Asturias. En ese momento, el ahora Papa le regaló un mensaje que jamás olvidará.
Pues que había que servir a la Iglesia con ilusión y servirle como la Iglesia quiere ser servida, vamos. Porque además es un hombre de corazón católico, universal, y yo creo que en ese sentido siempre sus consejos eran esos de servir a la Iglesia con ilusión siempre.
Edgar nos ha contado muchas cosas sobre León XIV. Por cierto, tienes la entrevista completa en nuestra web cope.es/Asturias. Nos ha dejado alguna anécdota que define bien al Santo Padre.
Una vez me encontraba yo en la ciudad caminando, iba de camino a casa en una avenida, la avenida Leguía, una de las principales avenidas de Chiclayo, y de pronto veo que un coche blanco para, baja la ventanilla y era él, que me pregunta dónde iba, le dije que a casa y me dice, bueno, pues te acerco. Entonces tenía esos detalles y la verdad que bueno, pues estoy desbordando de gozo porque creo que es un hombre bastante cercano.
Ha destacado su cercanía, también la forma en que aúna en su persona tradición y modernidad. De hecho, ve esa combinación como una de las claves para que haya sido elegido entre todos los cardenales, por esa capacidad de gustar tanto a conservadores como a liberales. Escuchas La Linterna en Asturias, soy Pedro Rivero y hoy hemos tenido un viernes de nubes y lluvia. En el Principado los termómetros se han movido entre los 14 y los 18 grados, salvo en la zona de Cordillera y Picos de Europa, donde azota el frío y de lo lindo. Para el fin de semana esperamos un fin de semana pues regulero. Mañana sábado tendremos algún ratín de sol, aunque mandarán las nubes y el agua. Para el domingo esperamos un día de mucha, mucha lluvia. Y poco a poco vamos conociendo detalles sobre la comisión de investigación que se va a llevar a cabo en la Junta General a cuenta del accidente en la mina de Cerredo. Este viernes todos los grupos han elegido ya a sus representantes en esa comisión. Lo que falta ahora es saber quién la va a presidir. Y hay lío en la izquierda, ¿eh? Desde el gobierno, PSOE e Izquierda Unida respaldan a Dolores Carcedo como candidata, aunque no cuentan con el apoyo de la exdiputada de Podemos, Covadonga Tomé, que considera que es ella la que debería ser elegida. Lo cierto es que es la única que desde la izquierda ha apoyado la comisión. Por su parte, la derecha no concibe una presidencia de PSOE o Izquierda Unida, dos grupos que se han opuesto a la propia comisión y que incluso la han tildado en alguna ocasión de circo. es el lío que hay montado en torno a la tragedia en la mina de Cerredo. Mientras tanto, seguimos teniendo muy pocas certezas sobre el que fue el primer accidente laboral mortal del año en Asturias. 5 fallecidos. El segundo se ha producido esta semana con la muerte de Dani, el trabajador que se cayó desde el techo de una de las naves del polígono de Bancunión 2 entre Mañes. Esta mañana ha habido concentración sindical en Oviedo. Damián Manzano, de Comisiones Obreras, ha pedido responsabilidades jurídicas para los empresarios en casos como este.
La justicia necesita también actualizar, como en otra serie de materias, las responsabilidades que se deben de dirimir cuando existen en un accidente laboral con resultado especialmente de muerte o de lesiones muy graves. Y solo así podremos adoptar una verdadera cultura preventiva en la cual los empresarios asuman de forma cierta su responsabilidad frente a estos hechos.
Bueno, pues son 6 los fallecidos en el trabajo en lo que va de año. En 2024 fueron 21 los trabajadores que perdieron la vida en Asturias mientras trabajaban. De hecho, el Principado tiene en marcha un plan de choque desde el pasado mes de octubre. Marino Fernández, de Comisiones Obreras, considera que hay que invertir más.
Es necesario reforzar, tanto económicamente como con más personal, la inspección de trabajo. Es importante llegar al ratio de un inspector por cada 10.000 trabajadores. Siempre decimos que están ocurriendo accidentes de otro siglo, pero es que los hechos están demostrando que están ocurriendo en pleno 2025.
Exigencias de los sindicatos en cuanto a la siniestralidad laboral. También hay exigencias al hilo de los cambios anunciados por parte de la Consejería de Educación. Por un lado está lo de acabar con la jornada reducida en junio y agosto, un cambio que escuece y mucho entre los profesores. Piden negociar, pero la consejera Lidia Espina lo ha descartado.
No es objeto de negociación, ¿no? Ellos pueden opinar, por supuesto, y pueden manifestar su punto de vista, lógico, y yo lo respeto, como no puede ser de otra manera. Pero saben que no es objeto de negociación porque la jornada no se toca en absoluto.
Cierra la puerta así a la negociación con los sindicatos. La otra polémica educativa gira en torno al uso de dispositivos digitales como herramientas pedagógicas. Como te venimos contando, el Principado ha decidido prohibirlo en la etapa de infantil y regularlo también en primaria. La consejera ha explicado lo que persiguen con esta medida.
Lo que estamos diciendo es que no puede haber una sobreexposición. No puede haber una sobreexposición y que los niños pasen, que es lo que queremos evitar, 4, 5 o 6 horas delante de una tablet o delante de un ordenador. Lo que decimos es, cuando se necesite, se coge.
Ha explicado además que los centros con un uso más elevado de ordenadores o tablets tendrán un margen algo mayor. En lugar de empezar a aplicar la normativa este mismo septiembre, podrán hacerlo a partir del curso 2026-2027. Y te llevo ahora hasta Gijón para contarte una llamativa iniciativa que ha puesto en marcha el ayuntamiento. El objetivo, acabar con el mal olor que desprenden los cubos de basura, sobre todo ahora que llega el verano y el calor. El consistorio va a instalar 1.500 neutralizadores. El concejal de Medio Ambiente, Rodrigo Pintueles, ha explicado cómo funcionan estos dispositivos.
Unas pequeñas placas que se instalan en el interior de los contenedores y que a partir de una reacción química pues neutralizan las partículas de olor generadas por los residuos, principalmente lo orgánico. Es cierto que con estas placas no se va a erradicar 100% los problemas de olores, pero sí creemos que los va a reducir notablemente.
Además, se va a reforzar el lavado de los contenedores y se va a incrementar la frecuencia de recogida de basura orgánica. También te cuento que Oviedo sigue dando pasos hacia la Capitalidad Europea de la Cultura 2031 y ya ha celebrado un primer encuentro con representantes del mundo cultural asturiano que formarán parte del grupo asesor encargado de supervisar y aportar su visión al proyecto. Esta primera reunión ha servido para presentar las líneas iniciales de trabajo y abrir el proceso de participación con el tejido cultural y social. Natalia Álvarez Simón es la directora artística de la candidatura.
Ya hemos presentado como el primer esqueleto de lo que va a ser esas líneas que vamos a trabajar, y porque esto es tenemos que terminar de definirlas, que hasta junio no haremos públicas las líneas en las que estamos trabajando, y que esto es una carrera de competición con otras ciudades también.
Bueno, pues no se harán públicas esas líneas estratégicas hasta junio. Lo que se ha compartido en este primer encuentro es un esqueleto inicial aún por definir en una carrera en la que Oviedo compite con otras ciudades. Y en la capital del Principado, un hombre de 58 años se enfrenta a 5 años de cárcel por abusar sexualmente de su sobrina. Sí, de su sobrina menor de edad. Los hechos se habrían producido el 20 de febrero de 2022. La niña, junto a más familiares, se quedaron a dormir en casa del acusado y su mujer. Por cuestión de espacio, entre todos decidieron que el hombre durmiera con su sobrina y otra menor. Según el relato fiscal, en torno a las 5 de la mañana, el hombre aprovechó que la víctima dormía para hacerle tocamientos. Fue entonces cuando la niña comenzó a llorar y llamó a su tía. Fue la madre de la víctima la que el mismo día presentó una denuncia. Los hechos podrían ser constitutivos de un delito de abuso sexual que, como te digo, podrían suponer la pena de 5 años de cárcel para el hombre. Llegamos ya a las 8 de la tarde, tenemos fin de semana de fútbol, juega mañana el Sporting contra el Deportivo de La Coruña en el Molinón, a las 4 y cuarto juega el Real Oviedo en Santander, se juega el ascenso directo a las 2 en el Sardinero. Sigues en La Linterna con Ángel Expósito.